Mantra FM 91.9 a la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. Omdemand.com.ar.
Guru Shanti Narawa Guru Saniwaro Sabirantu Narawa.
Buenas, buenas, bienvenidas, bienvenidos a este nuevo programa de inteligencia energética por Radio Mantra. Espero que estén muy bien, si se están conectando, ya saben que nos encantan, que nos escriban. Estamos acá no para hablar, sino para conversar, para comunicarnos con todos y con todas ustedes, de donde estén. Esto es lo maravilloso de esta nueva era, que uno puede desde un lugarcito hablar con personas de todo el mundo y bueno, eso me parece que está genial. Conversar, ver que, de dónde son, qué piensan, de lo que hablemos, ¿sí? Vamos a leer algo, tenemos una gran invitada hoy que la vengo promocionando ya de hace varios programas, así que bueno, ahora vamos a hablar un ratito con ella, pero bueno, vamos a empezar leyendo, que últimamente vengo leyendo una poesía para entrar en sintonía, que cada uno le resuene como le resuene. Cierren si quieren un toquecito los ojos. El otro día leí un documento de neurociencia, una persona muy, muy famosa, que decía que la poesía, leerla y escucharla, es como genera como si uno escuchara música, genera lindas frecuencias en el cerebro. Por eso está bueno lo de uno que viene escribiendo poesía de hace rato, acá lo voy a mostrar, poesía Reiki, uno de mis primeros libros, cuando uno empezó en estos caminos y estas palabras nuevas que uno iba recibiendo, bueno, se transformaron en un libro de poesía. Así que ahí vamos. Aviso que yo la poesía la leo 2-3 veces, porque para esto, para que resuene. Así que quédense ahí, si quieren, con los ojitos cerrados, recibiendo esta música. El espíritu es eterno y siempre verdadero. Enojado o contento, busca lo bello. Su meta es ser sincero, su camino incierto. Alcanzando la sabiduría, logrará cumplir su sueño. En esta lucha deberás enfrentar amor y dolor y aprender de los dos para despertar hoy. Vamos de vuelta. El espíritu es eterno y siempre verdadero. Enojado o contento, busca lo bello. Su meta es ser sincero, su camino incierto. Alcanzando la sabiduría, logrará cumplir su sueño. En esta lucha deberás enfrentar amor y dolor y aprender de los dos para despertar hoy. Yo cuando tengo el libro, les cuento, abro y lo que sale, sale. Y acá veníamos con Roxana charlando mucho hoy y le muestro, ¿te suenan estas palabras? Y sí, porque aparece una palabra que es incierto, ¿no? Estamos en medio de una incertidumbre mundial, pero acá en Argentina más todavía. ¿Sí? Estamos, bueno, en un cambio, en una transformación. Así que nos resonó mucho esta palabra. Bueno, vamos a presentar a Roxana, vamos a hacer una pequeña meditación y después nos ponemos a conversar, ¿te parece?
Me parece.
Todo tuyo.
Bueno, buenos días. Mi nombre es Roxana Mendolaro. Yo estudié psicología, trabajo como psicóloga. Trabajé durante muchos años en instituciones y ya desde el año 2018 me fui encontrando con ciertos límites a partir de la psicoterapia por la palabra para acompañar a algunas personas, algunos pacientes y a grupos también. Y ahí, digo, esto después lo voy a retomar, pero ahí fue donde se me fue haciendo cada vez más presente la dimensión del cuerpo y qué lugar pueden ocupar las prácticas de meditación, de relajación. Bueno, esto es lo que me gustaría contarles y después lo desarrollo más en profundidad. Pero bueno, muchas gracias, Aníbal, por la invitación.
Gracias a vos. Después vamos a contar nuestra historia. Nos conocemos cuando teníamos 18 años.
Desde los 18 años.
Después tuvimos como 30 años, 20 y pico años.
Sin vernos.
Y este año nos volvimos a ver y bueno, nos dimos cuenta que había caminos en común para seguir.
Así
es. De eso vamos a conversar en un ratito. Pero bueno, ¿quién anda por ahí? ¿Quién anda por ahí? ¿Quién anda por ahí? ¿Quién anda por ahí? Preséntese, ponga su nombre, dónde son. Vamos a conversar sobre todo esto y queremos que a ustedes les va a resonar como algo nuevo esto. Pero bueno, queremos saber cómo les resuena. Pero bueno, voy a mostrar una carta de tarot que quedó colgada ahí.
La inspiración.
La inspiración, ¿sí? es sentirte iluminada o iluminado, y es la carta de la pareja, pero esta carta dice pareja, pero vos iluminada, no pareja negativa o que te chupa la energía o tóxica, sino vos iluminada para atraer, sea mujer o hombre, para atraer una pareja iluminada, ¿sí? O iluminada, lo que cada uno quiera, ¿sí? Pero resonar en luz para atraer luz, el que sea, ¿sí? Y una pareja que sea en resonancia con la luz de uno, ¿sí? Esa es la idea de esta carta. Así que bueno, vamos a meditar un poco en eso. Vamos a buscar cada uno, vamos a cerrar los ojos, vamos a ir hacia el corazón y vamos a encender esa luz del corazón como una velita. Lleva la atención ahí. Que esa luz del corazón, imaginá, visualizá, decretá, que esa luz se va expandiendo desde el corazón hacia todos lados. Sobre todo presta atención a la exhalación. Inspirá, exhalá. Y ahí sentí, visualizá, decretá que esa luz de tu corazón, esa chispa, esa vela, ese fuego, va iluminando todo el cuerpo. Lleva esa luz desde la punta del dedo gordo hasta la cabeza, por los brazos, las piernas, el pecho, la espalda. Esa luz también pasa a estar alrededor de tu cuerpo físico. Y expande esa luz hacia donde quieras. Sentí esa luz que se enciende, que se expande. Y ahora poco a poco anda volviendo a tu corazón. Conecta con tu respiración ahora. Toma una inspiración profunda, exhala. Despacito anda abriendo los ojos, percibiendo cómo está tu cuerpo, cómo está tu mente. cómo está tu emoción. Muy bien. Muy bien, esperamos tus comentarios. Una palabra, ¿cómo te sentiste con esta meditación? ¿Qué sensaciones vinieron? Conectar con la luz de tu corazón es fundamental, sobre todo en momentos complejos. ¿Sí? Eso vamos a hablar ahora. Quedamos medio así. Mm. Bueno, despacito vamos a ir activando porque tenemos una conversación muy importante con Roxana. ¿Sí? ¿Querés leer algo, Ro? ¿O querés conversemos primero?
No, conversemos primero.
Bueno, buenísimo. Sí.
La lectura la dejo para el final.
Bueno, qué final. Acá Liliana dice, gracias, y un corazoncito. Gracias a vos, Liliana. ¿De dónde sos? Siempre te pregunto dónde sos porque esto de la virtualidad te dice... Siempre lo cuento, lo tiene uno de Japón, escribía.
Claro.
¡Wow! Y con la diferencia de horario también está buenísimo. Bueno, espero que estén bien. Bueno, vamos a hablar con Roxana. Yo cuento cómo empezó esto y después, bueno, vamos... Ella, como dijo, es psicóloga,
¿sí?
Viene el psicoanálisis, ¿no?
Inicialmente,
claro. Y ahí en un momento de su presentación dijo que se encontraba con ciertos límites. Y ahí aparece un poco la meditación, el reiki, ¿no? Y yo digo lo que yo entendí, lo que ella me dijo, y después lo conversamos, ¿no?
Así es.
Yo entendí que ella me planteaba que empezara como a unificar criterios, ideas, experiencias, ¿sí? Con los pacientes. Porque ella me planteaba, a ver si lo entendí bien, ¿no?
Sí, claro.
Que a partir de la meditación y la energía, sobre todo traumas muy profundos que estaban muy adentro de uno, por ahí con la palabra solo no salían, no costaba mucho que salían en el diván, digamos, o en la terapia. ¿Mm? Pero cuando se movía la energía del cuerpo, de la meditación, del movimiento energético, esos traumas que estaban como energéticamente, también se los llama traumas muy bloqueados.
Así es.
Cuando se habla de los chakras bloqueados, los centros bloqueados, dolores en el cuerpo, las articulaciones. Ese trauma que uno tuvo quedó guardado energéticamente en un lugar del cuerpo. Y el mover el cuerpo con la energía o con el mismo cuerpo hace que con la meditación eso se mueva. Entonces la persona empieza a ser más consciente de esto y puede pasar a la palabra.
Así es.
Eso es lo que yo entendí.
Así es. Bueno, les cuento entonces un poco, bueno, lo que les quería proponer hoy a partir de la invitación de Aníbal, que es pensar lo siguiente. El lugar entonces que ocupan las prácticas de meditación activa y relajación, estoy pensando en función de mi experiencia en yoga, reiki, entre otras, ¿sí? No es la única posibilidad. Y en los abordajes, entonces, que estas prácticas de meditación y relajación, el lugar que pueden ocupar en los abordajes y acompañamientos terapéuticos en salud mental. Muchas veces las personas se acercan consultando, buscando ayuda, ¿no? Por ciertos síntomas emocionales, los llamamos síntomas, porque pensamos que son una respuesta, ¿no? No la causa, sino el modo en que respondemos a ciertas circunstancias de la vida. Respondemos entonces con ansiedad, con insomnios, o a veces nos encontramos con que estamos en estado de alerta permanente, ¿no? Con respuestas exageradas, de sobresalto, hipervigilancia, frente a situaciones que parecen menores. Casi como si estuviéramos esperando una catástrofe inminente. O también síntomas físicos como el dolor crónico, por ejemplo, derivaciones donde el diagnóstico era fibromialgia. Dolor para el que muchas veces las respuestas que las personas pudieron ir recibiendo del sistema de salud eran insuficientes, ¿sí? Y bueno, podría seguir enumerando, pero paro con el listado. Entonces, les decía que en estos abordajes y acompañamientos terapéuticos, además de lo que la persona puede nombrar con palabras, recordar con imágenes, digamos, la psicoterapia por la palabra, como les decía Aníbal, y sobre todo partiendo del psicoanálisis, es el campo en el que me formé. Pero acá entonces las prácticas de meditación y relajación se nos presentaban en el trabajo en equipo con la persona consultante como un camino, ¿sí? Como un camino para escuchar esto que no podíamos, que no se podía llegar a nombrar con palabras, donde a mí se me aparecía esta imagen, la palabra nos quedaba chiquita. Se trataba de situaciones, de actos que no se recordaban con imágenes y palabras. Y fue en este camino de búsqueda, intentando dar respuestas a algunas situaciones entonces que se me presentaban en la práctica, que hace un tiempito me encontré con el libro de una psiquiatra, Silvia Ventolila. El libro se llama, es interesante el título, Cualquiera tiene un plan hasta que te pegan en la cara, ¿no? Y habla de, bueno, cómo afrontar las crisis, también pensando en el momento actual, Aníbal.
A pensar en eso, sí.
Y bueno, este libro, que lo recomiendo, por supuesto, nos brinda algunas ideas y conceptos muy interesantes para comprender este posible vínculo, ¿no? Entre algunos síntomas, como los que mencioné hace un ratito, insomnio, ansiedad, hipervigilancia, dolor crónico. Entonces, el vínculo entre estos síntomas y las prácticas de meditación y relajación. Para que sepan, Silvia fue directora nacional de salud mental y es experta en emergencias y desastres. Esta psiquiatra nos dice que durante los eventos estresantes, ¿sí?, la mayor parte de las personas podemos experimentar una combinación de hiperactivación, producto de estar bajo la percepción de una amenaza, y disociación. Ahora les voy a explicar un poquito más. Ella nos da una definición de evento estresante, que por supuesto esta es una definición que luego requiere de una mirada singular, ¿no? Luego es en el caso a caso, en la situación singular de cada persona y tomando en consideración su historia. Pero bueno, en esta definición que ella nos da, que hoy nos sirve, lo que plantea es que deviene estresante y entonces posiblemente traumática una situación cuando supera nuestra capacidad psíquica para elaborarla, ¿sí?, para integrarla a nuestros conocimientos y experiencias previas y poder darle un sentido, ¿sí?, poder entender, poder nombrar, poder procesar esa situación por la que tuvimos que pasar.
¿Eso sería el trauma?
Esta es la situación estresante. Entonces, que luego configura el trauma, efectivamente. Y entonces, esta situación, ¿no?, desborda nuestras posibilidades de incorporar eso que nos tocó atravesar a nuestras situaciones previas. Cuando además, ¿no?, digo, ahí teníamos la definición de un evento estresante, ¿no? Podemos pensar en situaciones de violencias, por ejemplo. Pero cuando además estos incidentes traumatizantes son reiterados, ¿sí?, se repiten, la persona puede llegar a sentirse atrapada en un entorno que se transforma en constantemente amenazador y en el que quizá, en algunos casos, esta persona tal vez permanezca durante años. Y entonces se instala una vivencia de inescapabilidad, ¿sí?, o la sensación de que no hay salida. Y esto es lo que Silvia recupera a partir de aportes de otros autores, por supuesto, y lo describe como un factor crítico que desencadena el trauma, ¿no? Ahí está el vínculo entre evento estresante y lo que luego configura un trauma. El mundo entonces, ¿no?, lo relata así, se torna un lugar incierto y peligroso, ¿no? No hay ámbito seguro al cual retornar.
Hay como en el cotidiano podemos ver como te decís, ejemplos de o acciones o emociones que nos salen que por ahí no justifican, que vienen de por ahí del trauma, algo así.
Así es. Se cae un objeto, ¿no?, y reaccionamos como si hubiese estallado una bomba, ¿no? Claro. La reacción en el sistema nervioso. Bien, entonces, cuando recién pensaba, digo, el mundo se transforma en un lugar incierto, inseguro, un lugar, digamos, no sabemos a dónde retornar, como que no tenemos refugio.
Refugio. No. Hablábamos de esa palabra.
No encontramos un refugio, ¿no? Y de eso se trata también. Las prácticas de meditación y relajación pueden constituir un refugio en ciertos momentos.
Y es justamente, es ir hacia adentro de uno, es el plano espiritual, es tu hogar, es tu lugar, esto que hablamos. Bueno, mira que justo lo que, la meditación que hicimos hoy. Así ir a tu es. Centro, a tu energía, a tu divinidad, a tu chispa, a tu luz. ¿Mm? Que cuando miramos mucho para afuera, es casi inevitable que no sea, no digo que se apague, pero que se baje la llamita, ¿no?
Que se baje la llamita.
Más allá de para todos, estamos en un mundo, en una sociedad muy, muy intensa, yo digo, ¿no? Todo el tiempo, del plano emocional, mental, vincular, social, ¿no?
Hiperestimulante.
Hiperestimulante,
¿no?
Entonces, y todos tenemos algún traumita, digamos,
así,
claro.
Así es.
¿No? Todos tenemos un traumita, un traumazo, ¿no? Todos tenemos algo de todo eso. Entonces, es como, bueno, nos pasan cosas cuando vamos para afuera y a veces hay, como hablábamos ahí, por ahí vínculos, personas que nos sirven de refugio y también el refugio bueno de uno. Justamente la meditación, el reiki, estos caminos buscan que está bueno tener un refugio afuera, pero también fundamental sería tener un refugio interior, ¿no?
Así es.
Que vos puedas estar con vos, que muchas veces es lo que nos cuesta, o sea, estar con uno. Que ahí la mente se pone muy hiperactiva, ahí viene la ansiedad, el miedo, ¿no? Mm. Pero bueno, uno puede estar con uno y también estar con el otro.
Así es, ahí está la posibilidad de estar juntos a la par, como la carta de tarot ahí que está, te claro. salió. Bueno, entonces, retomo, les había dicho que les iba a explicar un poquito más de qué se trataba la disociación que se produce como consecuencia de esta vivencia que desborda nuestras capacidades de elaborarla. La disociación entonces funciona algo así como una desconexión, ¿sí? Como un escape virtual, ¿no? Podemos sortear esa vivencia de inescapabilidad, de sin salida, de sin refugio, a partir de esta suerte de escape mental, ¿no? La disociación funciona como un escape mental. Lo que sucede es que la disociación, bueno, lo que hace es crear un sentido distorsionado del tiempo y de los sentimientos, como si lo que sucediera no fuese del todo real, como si le estuviera sucediendo a otra persona. Incluso hay personas que relatan algo así como que se observaban en esa vivencia traumática. Y eso lo que genera es que disminuye el dolor psíquico. No me está pasando exactamente a mí, ¿no? O no es tan grave como creo. Qué es lo que está sucediendo, ¿no? Lo disminuye ese dolor.
Pero ahí se va formando, entiendo, el trauma, digamos.
Exacto.
Ahí se está bloqueando en algún lugar.
Algo queda bloqueado en algún lugar, efectivamente, y no necesariamente con acceso a través de la palabra.
Ahí
nos vamos acercando. Entonces, durante un evento traumático, y lo que dijimos, si además se repite, ¿no? Esto es importante distinguirlo, no es lo mismo una vivencia traumática que cuando se repite de manera crónica. Las personas pueden parecer desconectadas y luego pueden no recordar exactamente lo que sucedió, como una vivencia anestesiada, ¿no? A veces, por ejemplo, lo que aparece es un olor. Recuerdo una paciente que recordaba, que le costaba describirlo, pero algo así como el olor y el sabor de los cubiertos de plata con los que había comido luego de una situación de violencia por la que había atravesado, y no la situación de violencia. Ahí se había desplazado el recuerdo que podía nombrar. Se presume entonces que esta vivencia disociativa puede activarse por la liberación de opioides endógenos. Acá me estoy metiendo un poco en estos desarrollos más de la colega psiquiatra. Producidos por el mismo organismo, ¿no? Esto es como una hipótesis de trabajo, y que esto intenta disminuir la hiperactivación o estado de alerta, como una pequeña defensa interna. Así, la conciencia del dolor, la frecuencia cardíaca y la tensión arterial se alteran, ¿no? Fíjense todas estas manifestaciones físicas. Esta exposición, entonces, repetida, genera un alto impacto somático, ¿no? El cuerpo lleva la cuenta, ¿no? Este es el nombre de un libro con el que estamos trabajando con Aníbal. Es un impacto en el cuerpo, ¿sí? Con marcas en el cuerpo. ¿Qué es lo que se recuerda, entonces, y cómo se recuerda en los síntomas mencionados? Esta amnesia, ¿no? Decíamos, esta disociación y amnesia posterior puede ser generalizada o afectar únicamente algunos fragmentos, ¿no? Recién les mencionaba cómo recordaba esta persona, el olor y el sabor de los cubiertos de plata. También puede ocurrir que la cronología se altera, ¿no? Digo, porque quedan fragmentos de olores, fragmentos de sensaciones, algún fragmento de imagen cercana a la vivencia traumática. Es frecuente que luego, ¿sí? Luego de haber atravesado, les reitero, esta situación que no pudo ser procesada, elaborada, que luego aparezcan ataques de ira o furia incomprensibles, ¿no? Fuera de contexto, frente a hechos menores, ¿no? Estoy llegando tarde a un lugar y que expresan la extrema excitabilidad del estado de hiperalerta en el que permanece nuestro sistema nervioso. La disociación, entonces, lo que involucra es un desacople del que hablan las y los investigadores y clínicos y clínicas cuando el pensar, ¿no? Escuchemos esto, el pensar, el sentir y el actuar no están necesariamente integrados. ¿No? Nuevamente, nos vamos anticipando, pero cuando meditamos, cuando nos relajamos, el pensar, el sentir y el actuar aquí y ahora se integran. ¿No? En los momentos de disociación, los archivos de la memoria quedan casi vacíos y se vuelven relatos inconexos. Con formas sensoriales difíciles de articular en un relato hecho de palabras. Y además, quien aprendió a lidiar con sus emociones, ¿no? Escuchemos esto, a través de la disociación, esto es un aprendizaje, a desconectarnos frente al dolor, difícilmente hayan aprendido a modular este dolor, ¿no? Por eso se presenta así, irrumpe como algo ajeno. La alteración entonces en la modulación de los afectos y los impulsos que está presente en todas las personas, esta alteración está presente en todas las personas con este tipo de padecimientos, con digamos personas que atravesaron por estas situaciones traumáticas y lo que subrayaba Aníbal hace un ratito, en mayor o menor medida todas las personas pasamos por situaciones traumáticas.
Sí, yo ahí estaba leyendo nuevas maneras de estar mejor, ¿no? ¿Por qué estamos diciendo eso? Vamos, ¿no? Porque justamente esto, todo lo que dijo Roxana, estamos iniciando un camino de trabajar juntos. Así. Por eso nuevas maneras, ¿no? Ella dice como va a revolucionar la psicología. Pero está bastante abierto todo ya.
Ya está bastante abierto, ¿sí?
Entonces, bueno, estamos tratando de tener experiencias de trabajar con personas a la vez, ¿no? Que así hagan es. Terapia y hagan Reiki o hagan meditación. Por eso le llamamos a este programa Nuevas Maneras, porque es una nueva manera, ¿no? Por ahí hay gente que lo hace más, por ahí tiene su terapeuta y tiene su... o hace yoga, pero no hay una unión ahí.
Así
si
es.
Si podemos unificarnos, trabajo en equipo, bueno, todo se puede potenciar más.
Así es.
¿Sí? Porque podemos conversar, podemos integrar conocimientos o cómo actuar en la persona. Bueno, lo veo así.
Así es, así es. Solo para ir redondeando alguna de estas ideas, pero por ejemplo, ¿no? Emociones como, digamos, particularmente intensas que se experimentaron durante esa vivencia estresante y que luego devino traumática, ¿no? Así como lo fuimos describiendo, está vivencia que desbordó nuestra capacidad de elaboración y que generó, por ejemplo, procesos disociativos. Cuando queda desconectado del hecho que lo produjo, ¿no? Y no podemos integrarlo, muchas veces se manifiesta con dolores en el cuerpo, ¿no? Esto piensen, cuántas veces experimentamos cefaleas a repetición, dolor pélvico inexplicable, ataques de furia o ira fuera de contexto, ¿no? Entonces esta exposición repetida, por ejemplo, ¿no? Estas son situaciones con las que yo trabajo en el consultorio, la exposición repetida a la violencia produce una sensibilización del sistema nervioso, ¿no? Como resultado de este patrón repetitivo de activación activación y reexperiencias. Y entonces rápidamente estímulos menores, como por ejemplo que frene de golpe el colectivo, puede detonar un intenso estado de hiperalerta, de ira y o de disociación. Y entonces acá, ¿no? Es donde les propongo pensar que la ansiedad, que el insomnio, la fibromialgia, pueden pensarse como modos de una memoria en acto, no en imágenes y palabras, ¿no? El cuerpo hablando. Modos de una memoria de episodios traumáticos que no pudieron ser procesados de otro modo. El cuerpo nos habla en un lenguaje que no es la lengua materna, que no puede ser traducido con un traductor de Google, ¿no? Para decirlo de un modo más gracioso.
De ahí aparecería esto de mover un poco más el cuerpo, exacto, la meditación.
Exacto. Ahí es donde poder comenzar a escuchar e integrar progresivamente aquello que vuelve en lo real del cuerpo con estas manifestaciones, con estas intensidades emocionales, las prácticas de meditación y relajación nos brindan un camino gigante para poder escuchar aquello que no puede nombrarse con palabras, aquello que manifiesta algo que es muy propio, ¿sí? Que es importante que lo escuchemos. Es una tensión emocional que habla de nosotros, de nosotras. Las prácticas de meditación y relajación nos brindan un camino para desescalonar esa tensión que habla en nuestro cuerpo. Y allí sí, en muchas oportunidades, y esta es mi experiencia y de esto venimos hablando y trabajando junto con Aníbal, ahí sí en muchas oportunidades cuando podemos ir explorando, palpando, reconociendo, por ejemplo, nuestro ritmo vital, cuántas veces nos manejamos más rápido, ¿no? Cuando nos empezamos a mirar y decimos, bueno, pero ¿cómo funcionamos desde un lugar de más bienestar? Tal vez nuestro ritmo es más lento, ¿por qué este
acelere? Bueno, estamos, esta sociedad te lleva, bueno, usaste una palabra que a mí me encanta, la palabra ritmo. Como que yo muchas clases o sesiones o cursos hablo mucho de esa palabra, de encontrar cada uno su ritmo. Pero no un ritmo que vos decís, bueno, estoy 24 horas. A veces hay que entrar en el ritmo de una situación, sí, de otra persona. Pero no todo el tiempo.
No todo el tiempo.
Creo que estamos todo el tiempo fuera de ritmo. Como por eso me gustó esa palabra. Casi todo el tiempo fuera de ritmo. Y energéticamente tiene mucho que ver el ritmo. Porque cuando estás fuera de tu ritmo, estás perdiendo energía.
Así es.
Y cuando vos estás en tu ritmo, no importa qué estés haciendo. Si estás en tu ritmo, tu energía se va fluyendo, potenciando. Estás enfocada, enfocado, ¿no? Por eso es una palabra para mí clave. Y sí, no es que uno, yo estoy en mi ritmo. No. Sino que hay momentos, bueno, me acomodo, pero un ratito. Este ratito me acomodo a tu ritmo, por ahí hasta me hace bien, por un ratito. El tema es cuando uno se acomoda todo el tiempo al ritmo de otra persona, en los vínculos pasa mucho eso.
Así es.
O en un buen trabajo también pasa mucho eso. Y socialmente todo el tiempo el ritmo se nos lleva al acelere.
Pero además cuando conectamos con nuestro ritmo, también conectamos con algo más grande. Yo creo que no hay desconexión, no es un estado de aislamiento. El ritmo vital conecta con algo más grande.
Me gustó eso, más algo más grande. Ahí nos metemos bien en lleno en
ahí
estos
dejamos,
temas.
Ahí dejamos, claro, cada una y cada uno.
El ritmo
uno
del universo, podemos decir.
Claro. Retome la manera de pensarlo.
Vamos a preguntar, a ver si hay alguien ahí que quiera preguntar, consultar, opinar, ¿sí? Para conversar un ratito. Acá me había contestado Liliana que era de Córdoba, capital.
Ah, mira.
Qué bueno, de Córdoba capital, muy bien. Si están ahí escuchando, ¿qué les pareció estas nuevas maneras? Las llamamos nuevas porque no es raro todavía que uno la psicología, aunque vuelvo a repetir, yo creo que hay mucha gente que va a terapia y también hace su práctica de Reiki, de meditación, pero esto de unificar,
eso
es lo que vemos como nuevo, ¿no? Como un equipo interdisciplinario,
exacto,
¿no? Que pensé yo que vengo hace muchos años, pensar hace no sé 15 años que el Reiki o la meditación integrar un equipo interdisciplinario era como hasta casi no pensado, digamos.
Y que esto hoy tenga una fundamentación, lo que eso les fui contando es parte de los aportes de colegas psiquiatras, de aportes, digamos, de investigaciones en el terreno de las neurociencias.
Sí, eso iba a ser, la neurociencia ha avanzado un montón en estos últimos 5 o 10 años, impresionante cómo ha comprobado todo lo que la meditación y las artes. El programa anterior fue sobre las artes energéticas, entonces hablamos mucho de Reiki, meditación, de tarot, de numerología, bueno, todas las artes energéticas, cómo fueron, cómo están comprobadas. Yo cuando voy a un curso, están estudiando un curso, allá hace varios años, en el Centro Universitario de Vicente López, es una universidad pública,
¿sí?
¿No? Gratuita, ahí en el partido de Vicente López. Y yo arranco diciendo esto, todo lo que voy a decir es científico. Si no, no estaríamos acá en una universidad, ¿no? No, o no será tan fácil estar hablando en una universidad, ¿no? Obviamente viene lo esotérico, lo místico, viene de allá, pero ya no, ya se ha integrado eso, viene de la ciencia, ¿no? Que ha comprobado un montón de experiencias sobre todo lo que estamos conversando.
Y bueno, entonces digo, retomando, cuando reconocemos nuestro ritmo vital, ¿no? Y como subrayaba Aníbal, el vital, no el que nos anula, ahí es donde se generan condiciones para ir recordando, integrando y nombrando con palabras. Una cosa que se me ocurría es, digo, pensar que hay un punto en donde también la psicoterapia, ¿no? Como el resto del conjunto de la medicina, puede tener una visión alopática, ¿sí? Y por ahí de lo que se trata es de ir hacia lo integrativo, lo homeopático, lo que tiende al equilibrio. Recuerdo, se me viene a la cabeza el trabajo con una paciente víctima de violencias crónicas en su infancia, y todo el trabajo que se abrió en el momento en que un poco juntas nos dimos cuenta de que siempre tenía las piernas cruzadas con fuerza, ¿no? Señalar por qué, ¿no? Fue una observación, ¿por qué tenía las piernas cruzadas con esa fuerza? Y las descruzó. Después de eso apareció una catarata de recuerdos. Fue, bueno, parte de estos hitos, ¿no? En el trabajo clínico, que nos hacen mirar de otro modo nuestro trabajo.
Tuvo un mensaje acá, a ver si lo puedo leer. Dice, me gusta mucho escuchar a la psicóloga. Yo hago agua jara, no sé qué es.
Yo tampoco.
Me doy cuenta cómo es una relajación en el agua, bueno, relajación del agua. Bueno, ya, bueno, mirá, qué lindo. Yo vengo hace muchos años que hice lo que se llama aqua reiki,
claro. El
movimiento de la pileta también.
Claro, claro.
Esto es algo parecido, seguro. Agua jara, jara me suena también a reiki, el jara. Y me llamo Liliana, y a ver, una relajación del agua que es una meditación, me tranquiliza. Me llamo Liliana y soy de Morón, muy interesante. Qué bueno, contanos más eso de agua jara, me resuena, sí, a esto de aqua reiki, que uno empezó en el 2005, hicimos eso en la pileta. También era muy raro, nos miraban muy raro, muy raro. Bueno, me encanta que esto, porque capaz que hay un montón de gente que está haciendo meditación en el agua, ¿no? Estamos ahí en un gimnasio conocido de Capital y era raro. Que nos vieran ahí moviéndonos, ahí en la pileta, meditando. Siempre tengo una anécdota, terminábamos los últimos tres minutos, no llegábamos a cinco, porque el agua no estaba muy caliente, entonces la relajación te enfría. Entonces tres minutos, con los flota-flota en el cuello, en los pies, ahí la música. Le podemos ver el cuerpo, ¿no? Claro. Eran tres minutos y yo tenía una persona que me venía y me decía, siempre me acuerdo, estoy toda la semana esperando estos tres minutos. Porque eran tres minutos fascinantes, que también tiene que conmover el cuerpo. Yo cuando hago gimnasia energética, tiene que ver con eso, o meditación activa. Mover el cuerpo, porque ahí la mente empieza a destrabarse de sus estructuras, de su rigidez, empieza a conectar con un ritmo más interno. Entonces cuando uno después va a meditar, o va a hacer otra cosa, ¿no? Si va a meditar, la mente está mucho más entregada.
Así es.
A las experiencias.
Así
y
es.
Si después haces otra cosa, también vas a estar más creativa, más enfocada para todo lo que tengas que hacer. Eso lo practicamos mucho.
Y aprender a vincularse de otro modo, ¿no? Con nuestros dolores, ¿no? Vamos a decir, los psíquicos, los físicos. Digo, porque por supuesto que también hay que reconocer que en algún momento de la vida padecimos estos dolores desde un lugar de lo que podemos llamar víctimas, ¿no? Donde no teníamos posibilidad de elegir entre más de una alternativa, ¿no? Sobre todo en nuestras infancias. Pero hoy, ¿no? Entender que frente a ese dolor de cabeza, esa contractura, hay algo que podemos hacer nosotros, nos para en otro lugar, ¿no? Acá lo digo más desde un lugar de psicoeducación, ¿no? ¿Cómo nos vinculamos con aquello que padecemos? ¿Sí? Si, bueno, de algún modo quedándonos en esta sensación de que no hay algo que podamos hacer para salir de ahí, ¿no? Esta idea de inescapabilidad, de sin salida, ¿no? Que conceptualiza Silvia. O, bueno, ¿qué podemos hacer con esto? ¿No? ¿Cómo nos vinculamos desde un lugar activo?
Claro, está.
Y no, para terminar, escuchándolo a Aníbal, no, esto no lo había preparado así, pero me acordé de un texto de Sándor Márai, que es un escritor, es un texto que le compartí a Aníbal hace un tiempito, porque me gusta recuperar fragmentos, sobre todo de la literatura, que me conmovieron especialmente en algún momento. Sándor Márai era un escritor checo, y en una novela que se llama La hermana, que se las recomiendo de corazón, les leo un pequeño fragmento. Empieza así. Es el diálogo, digo, entre un paciente y su médico, ¿no? Dice el médico: ¿usted también ve que hacemos todo lo... ¿todo? Lo interrumpe el paciente con ironía involuntaria. Los ojos del médico destellaron, ¿no?, con el regocijo del experto que por fin ha desentrañado un síntoma oculto. Por supuesto, no todo, se corrige el médico. No desprecio la medicina y sé que lo que hacemos no es poco, pero no es todo. El todo es algo adicional que representa el verdadero equilibrio entre salud y enfermedad. El todo es ese extra con el que la salud vence a la enfermedad. El todo es la creación, una corriente profunda que impregna a una persona cuando se encuentra con Eros. Y allí donde Eros no se manifiesta, la gente se vuelve sorda e inerte. O enferma, agrega el paciente. O enferma, exacto, asiente el médico. La profesión me persigue a todas partes. Si no es el teléfono el que suena, llaman a mi puerta. Y entonces tengo que levantarme y salir fuera, al mundo, porque la miseria humana llama sin cesar. Acudo a donde me llaman, miro alrededor y en la cama veo a una persona que gime. «Ay, señor doctor», dice, «me duele el corazón, el estómago, el vaso, el hígado». ¿Cuál es mi primera sensación al entrar en una habitación desconocida y ver a un extraño gimiendo? Me viene a la cabeza una pregunta. ¿Cuál es la mentira que hay aquí? Me refiero a cómo la mentira de una vida ha llegado a traducirse en enfermedad. ¿Cómo se ha convertido todo lo que había en esa habitación, todo lo que había en el cuerpo y el alma de esa persona, en determinados datos clínicos, cálculos biliares, acidez gástrica, trombosis o...? Piensa el paciente. Me ofrecía lo que yo había esperado ávida y ansiosamente. La verdad. Continúa el médico. La mentira que el día anterior aún se llamaba trabajo o deber, ambición o amor o vida familiar. Han sido necesarios miles o decenas de días y noches para que en el interior de un cuerpo, en un sistema nervioso, en sus sentidos, esa mentira se transformara en una realidad insoportable, hasta que un buen día el organismo, todo el individuo, anuncia con un gemido penoso que la mentira se ha transformado en una intolerable sensación de pánico. Sigue gimiendo y gritando porque ya no aguanta más la mentira transformada en enfermedad. La vida es veneno si no creemos en ella. Bueno, este es el fragmento de La hermana, de Sándor Márai.
Mira, acá comenta la señora que había puesto esto: me lo sugirió mi profesora, se llama Erika. El apellido es fundamental para saber de conectarme y la mente se tranquiliza en eso. Es muy lindo escuchar a la psicóloga. Esto fue a raíz de la muerte de mi madre, eso que dice la psicóloga, siempre meditando. Bueno, ahí despertó algo.
Así es.
Bueno, muy bien. Bueno, buenísimo. ¿Querés dar tu teléfono, un Instagram, un dato?
Les doy mi teléfono. Bueno, yo viví muchos años en Bariloche. Parte de esta integración fue posible en Bariloche. Claro. Sí, en un momento también trabajaba con un colega osteópata y trabajábamos en equipo.
Bueno, esto del cuerpo, ¿no?
Pacientes en el consultorio.
El cuerpo como lugar donde, bueno, así se guardan los traumas, ¿no? Por eso.
Entonces, bueno, mi teléfono es 294-420-7860. ¿Sí?
Vamos, de vuelta.
294-420-7860. Bueno, muchísimas gracias, Aníbal, por poder compartir.
Nos quedan unos minutos.
Este trabajo juntos.
Solamente hay gente ahí, porque los acostumbré al tarot. Así que si me voy sin nada de tarot, me van a retar.
Entonces,
vamos a hacer algo más general, ¿sí? Para los que estén escuchando o escuchen después. Me llamó una persona el otro día. creo que fue el fin de semana, escuché el programa y que quiero preguntar por tal cosa. Se conectó ahí. Vamos a sacar tres cartas, a ver cuál es el mensaje general. Sí, vamos a sacar vos tres cartas.
Saco tres.
No por vos, para todos, sí, ¿eh?
Para todos, para todos. Te las doy así, sí. Una, dos, tres.
Ahí está. Y en el tarot, yo educo, que te gusta la palabra educación, en el arte de preguntar. Vamos a ver, primera carta. Ah, interesante esta carta. La base es, no sé para dónde ir. ¡Epa! ¡Epa!
Casualmente.
Casualmente, sí. Es como que estoy ahí, estamos ahí. Pero esta carta dice, ojo, porque el no saber para dónde ir, el no tomar una decisión, también es una decisión de, ojo, no estancarse en esa decisión de decir, bueno, como no sé para dónde ir, me quedo en ese lugar. No, hay que tomar una decisión. Esa es la base. Interesante.
Sí, estamos en ese momento.
Pero mira qué linda carta, la evolución. Esta carta habla de liberar emociones ocultas. Bueno, tiene que ver con lo que estamos hablando, ¿no? Pero para liberar esas emociones ocultas hay que como reconocerlas un poquito más, tenerlas más presentes. Mira qué sincrónico fue.
Sí.
Porque hablamos de eso, ¿no? De emociones ocultas, por ahí más profundo sería un trauma, pero tiene esa relación, ¿no? Mm. Lo que está traumado es una emoción que quedó ahí bloqueada. No sé si lo estoy diciendo bien.
Sí.
Entonces, bueno, liberar eso te lleva a dónde, a la evolución. Será la revelación. La carta será la revelación. Justamente, vos debes tener alguna experiencia. Cuando un trauma empieza a sanarse, a liberarse, a salvarse, a sanarse, por decir, si no se está dicha la palabra, la persona es otra.
Es otra.
Es otra, evoluciona.
Y sobre todo se vincula de otro modo con sus padecimientos. Porque el padecimiento es parte de la vida.
Claro,
sí, así sí. Como la muerte es parte de la vida. El tema es cómo nos vinculamos.
Ahí está.
¿Sí?
Y por eso esta carta es muy buena, la revela. Entonces la persona que liberó eso, o que se conecta, se vincula de otra manera, se la ve diferente. Cambia en sus vínculos, su relación con todo. Por eso será la revelación. Me encanta cómo estás sincronizado con el tema. Ah, bueno. Estamos muy bien, ¿eh?
Estamos muy bien.
Sale la mejor carta del tarot. La mejor carta del tarot. O sea, tenemos todo disponible. Estoy emocionado con estas cartas, porque mira cómo arrancamos, ¿no? Vamos de vuelta, vamos a darle.
Sí.
Porque es muy, muy fuerte la.
Sí.
No viene sincronizado con lo que hablamos, sino como lo veníamos hablando con Roxana antes, de que nos juntamos un rato antes para.
En el café,
para conversar y planificar, pero hablamos de un montón de cosas. Y hablamos de esto. Bueno, ¿para dónde vamos ahora? ¿No? Porque acá, por todos los cambios que se están sucediendo en el mundo y en nuestro país también. Pero bueno, a conectarse con la parte, yo lo tomo así, ¿no? Conectando,
sí,
con la parte interna, a ver qué nos toca, ¿no?
¿Qué nos toca?
¿Qué estructura nos toca? ¿Qué mandato nos toca? Algo nos toca. Y si no, bueno, para ahí estamos acá para que acompañarlos si quieren saber en qué lugar los toca, ¿no? Justamente estamos desarrollando esto juntos. Pero si podemos descubrir eso y liberarlo, esto dice. En algo más cotidiano sería expresarlo, pero si vamos más profundo sería liberar eso que está ahí dentro bloqueado, estancado, ¿no? Si lo podemos liberar, seremos la revelación, o sea, es un. Y esta carta también te dice tus guías, acá estamos en una radio súper espiritual, tus guías te están guiando para que hagas esto, tiene que ver, claro, con eso también. No es que uno está solo, sino, bueno, volvemos a esto, hay un mundo interior que está ahí conectado con el nombre que vos le quieras poner, que te está llevando a liberar esto, estas emociones, estas traumas, esto que, como decía Roxana, por ahí son de chico, o de adolescente, o de grande también. Hoy
sí.
Hablamos, uno comete errores en la vida, es parte de la vida, es cometer errores.
Así,
¿no?
Es.
Así que bueno, y después nos viene la mejor carta del tarot, que dice, tenés todo disponible. Bueno, habrá que pasar por acá, ¿no? Pues habrá que pasar por conectar con lo emocional. Acá hablamos siempre de mucho de no reprimir, justamente, sino observar, aceptar, transitar, gestionar, ¿sí?
Y no, digo, pensaba en la palabra error. Tal vez ser más compasivos. Hicimos lo mejor que pudimos en cada momento con las herramientas que teníamos en ese momento. Hoy, bueno, eso tal vez ya nos queda chico, no nos sirve, como les decía, con la palabra, ¿no? Que a veces la palabra queda chica. Bueno, ¿qué es lo que podemos hacer hoy para buscar un lugar de bienestar? Digo, para reparar aquello que, bueno, que en ese momento lo resolvimos así, pero que hoy podemos hacerlo de otro modo.
Sí, o convivir con eso de otra manera.
Así es.
¿No? Porque hay situaciones que se repiten.
Que se repiten.
Se repiten, ¿no? La vida. Pero siempre hablamos como un de el rey, como el plano espiritual, como una imagen de espiral, ¿no? Entonces uno vuelve a ciertos lugares, pero no es el mismo.
No.
Entonces, o puede resolver distinto, o puede vincularse de una manera distinta con eso que volvió a pasar. No, bueno, en eso buscábamos mucho con Roxana hoy de eso, ¿no? De vincularnos de una manera con las herramientas que uno tiene ahora, ¿sí? Con lo que por ahí antes no tenía herramientas, y bueno, se vinculaba de una manera, y ahora vuelve a pasar por situaciones parecidas que se puede vincular desde otro lugar.
Así es. ¿Y qué es una práctica cotidiana? Digo, hay algo donde, digo, frente al esto, el ejemplo del dolor de cabeza, digo, lo digo como algo que se resuelve con una aspirina, ¿no? Buscando una solución externa, o lo trabajo en mi cuerpo para ver si puedo hacer algo distinto con eso y ver, bueno, cómo muchas veces ese dolor disminuye.
Tal cual. Y ahora hay un montón de, digamos, fácil acceso a esto, a una meditación, al canal de YouTube. El canal de YouTube es como, ahí tiene un montón de meditaciones, hasta meditación activa también. Entonces pueden mover el cuerpo. Bueno, ya nos quedan 2 minutos y medio, así que si alguno quiere mandar algún mensaje, un saludo o una pregunta, bueno, todavía estamos acá 2 minutos y medio, ¿sí? Quedé, la verdad, fascinado, y yo con la sincronicidad que se dan, ¿no? O sea, desde cuando nos encontramos en el café un rato antes de venir a la radio, a esto como estamos terminando, hay un hilo conductor, ¿no? Hasta mismo en el mensaje del tarot, ¿no? Bueno, habrá que moverse.
Sí.
Habrá que moverse a vos decías, ¿no? Hay puertas que se cierran y puertas que se abren.
Puertas que se abren.
Habrá que no quedarse, me lo digo a mí también.
Sí.
Habrá que no quedarse mirando la puerta cerrada y empezar a activar hacia... Pero bueno, cuando aparecen ciertas emociones, también está bueno gestionarlas, ¿no? No decir, bueno, está todo bien, no pasa nada. Me parece que ahí, por decir una manera, el trauma vuelve como a potenciarse, ¿no? Aparece una estructura, aparece algo, una emoción, bueno, la gestionamos, nos tomamos uno... Yo digo, tómate, puedes estar 2-3 días triste, no te quedes en ese estado.
Así es. Y esto, cuando permanecemos, esto lo charlábamos, cuando permanecemos y observamos un poco la emoción, nos damos cuenta que es más compleja, ¿no? Además, no es solo miedo, ¿no? O no es solo ira, ¿no? O no es solo dolor, ¿no? Y cuando complejizamos también, digo, ahí hay información, hay cosas que podemos aprender de nosotras y de nosotros mismos.
Las emociones vienen a mostrarte algo, ¿no? Y si uno puede, justamente, usamos mucho la palabra gestionar.
Sí.
No controlar, no reprimir, sino gestionar, que es observarla, ver qué nos está diciendo, qué estructura, ¿no? Estamos en un momento que todo el tiempo estamos rompiendo, modificando estructuras, ¿no? Que vienen de la infancia o culturales, acá hablamos mucho de que estamos como en cambios de paradigma, ¿sí? Y bueno, cuando aparece algo que te vuelve a un paradigma viejo, es como, bueno, a ver qué hacemos con esto que se está moviendo, ¿sí? Bueno, vamos a ir despidiéndonos, ¿sí? Vamos a ir cerrando. Ro, tus últimas palabras el día de acá en la radio, ¿no?
Sí, se me vino una frase que les decía a los estudiantes de enfermería en Bariloche, en un momento que estaba dando clases en la Universidad del Comahue. Yo les decía... Nuestras historias nos constituyen, ¿sí? Nos constituyen, nos atraviesan, pero no nos determinan de una vez y para siempre.
¡Wow! Me gustó. Ahora te voy a pedir que me la repitas de vuelta. Bueno, muchas gracias, Rob, por estar acá.
Gracias a vos. Bueno, gracias a ustedes.
Gracias a todos los que están ahí. Ah, mirá, ahí el mensaje. Sandra, muchas gracias por el hermoso programa. Desde Esquel, los saludo. Charla amable y nutritiva. Buenísimo. Ah, mirá, acá vemos. Leo rápido y ya nos vamos. Sigan meditando, hagan a Guajara. Bueno, sí. Te pasa el contacto, me pasó el contacto de Erika, mira, es muy bueno. Bueno, muchísimas besos, abrazos. Gracias. Chau.
Por consultas de sesiones y cursos virtuales y presenciales con Aníbal Rosas, puedes enviar un WhatsApp al +54 911 4195 4075. Búscalo en sus redes.
Instagram, Facebook, YouTube, TikTok como Coach Aníbal Rosas. Email infoartesenergéticas@gmail.com. Página web www.aníbalrosas.com.
Este programa
es tu favorito.
Entonces descarga la aplicación On Demand.
Y podrás tener la colección completa.